Banquetas regulables para piano, de madera maciza y cuero ecológico. Delicada terminación en laca brillante de alta resistencia y durabilidad, pensada para el estudiante y el pianista profesional. Variedad de colores y modelos. La calidad más alta en banquetas del país. Contactos por WhatsApp 0221 15 507 0306. Y por Instagram, banquetas para piano, guión bajo Naya Pianos. Piano para niños. A partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Cada semana, Música Crítica te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música. Conducción y producción, Sabrina Ávalo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos al programa número 19 de Música Crítica, acá por el aire de Radio Amadeus. Nos podés sintonizar en la 91.1. Hoy estamos completando la familia de los instrumentos de cuerda frotada. En este caso es la tercera familia, después del violín y de la viola, es el violonchelo. Y seguimos manteniendo este programa en un alto nivel gracias a las personalidades que lo visitan. Y hoy, la frutillita del postre para cerrar los programas de esta familia. Igual me resultaste una figurita difícil, durante estos días. Es José Araujo, violonchelista, solista principal de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. Qué honor para mí que estés acá.
Muchas gracias.
Hermoso, hermoso. Bueno, como hago con todos los instrumentos, apenas hago una introducción sobre el origen de este maravilloso instrumento y vos me contás si está todo bien lo que estoy diciendo. El violonchelo surge en Italia, en la primera mitad del siglo XVI, aproximadamente. Surge como un bajo de las violas de abracho. Fue creado en el año 1572, aproximadamente, también por un tal Andrea Amati. Unos años antes había surgido el violín. Sin embargo, fue en el año 1710 cuando Antonio Stradivarius logró darle al instrumento una mayor proporción en sus dimensiones generales. Durante los tiempos del barroco fue donde el violonchelo llega a más popularidad, hasta que un día llegó a sustituir al tenor de la viola da gamba como instrumento solista. Luego pasaron un montón de años y en el siglo ya XVIII el violonchelo fue ganando terreno y pronto tuvo un lugar importante en las orquestas. Así fue que se estabilizó y de ahí en más creció, creció y creció, ¿no es cierto?
Exacto, sí, sí.
Contame, José, para empezar, ¿cuáles son las obras obligatorias de concurso para entrar a una orquesta?
Sí, normalmente en las orquestas se deciden obras de repertorio. Puede variar según los solistas que lo decidan o según el grupo que decida, pero normalmente hoy en día se piden los conciertos de Haydn para el violonchelo, el do mayor y el re mayor. Y especialmente el re mayor por su dificultad, es una de las obras más difíciles del repertorio. Uh-huh. Y muestran muy claramente el trabajo de cada instrumentista, en todo sentido, musical, rítmico, técnico, lo que uno quiera evaluar, es muy útil para eso, rápidamente además. En la primera página ya tenemos un despliegue tremendo, por ejemplo en el Haydn en re, donde el instrumentista tiene que lograr grandes desafíos en segundos.
Uh-huh. Mirá, qué interesante. Sí. Eso invita un montón a que lo podamos escuchar después. Está bueno. Y además de Haydn, ¿qué más pueden llegar a pedir?
Bueno, entonces, eso con respecto al repertorio de conciertos, se pide junto con un concierto romántico que puede ser el concierto de Dvorak, el primer movimiento, primero y segundo, puede ser el concierto de Schumann, y a veces se abre a más conciertos como Shostakovich o como otros que puedan estar en la idea del grupo, de la persona que elija el programa.
Ajá.
Según lo que quieran escuchar, puede variar a veces obras complementarias y bueno, y por supuesto, yo creo lo más importante, la selección de los pasajes de orquesta. En los pasajes de orquesta también se puede ver un poco el perfil de la orquesta, el perfil del solista o los solistas que participan en la elección del programa, que tiene mucho que ver con lo que uno quiere escuchar, lo que uno está buscando. Si uno pone un pasaje con un nivel de sincronización, con una calidad de cantabile, de expresión, de cosas que uno busca en la persona que se va a sumar al grupo de la orquesta, bueno, esos pasajes están pensados para eso. O sea que lo que siempre nos han recomendado los maestros es, si ustedes ven una lista de pasajes de orquesta, tienen que pensar en cada uno qué es lo que están esperando que nosotros podamos dar en ese pasaje de orquesta para que ellos puedan evaluar nuestro nivel, nuestra capacidad y si somos afines al grupo que nos está...
Para después es una manera de integrarse más homogéneamente posible al grupo.
Claro, es una búsqueda de calidad, de sonido, de características también. Puede ser que quieran músicos con cierta forma de tocar, cierta más temperamental, menos temperamental, con especialidad en cierta calidad de formas de tocar. Todo eso puede ser muy variado, incluso también cambia mucho en lo que es una orquesta sinfónica o una orquesta de cámara, el repertorio, lo que se toma, a veces hay orquestas que solo son cuerdas, entonces toman ese repertorio, también son orquestas que son más reducidas y tienen una exposición mayor, entonces también la evaluación tiene en cuenta todo eso. Bueno, son las variantes que hay según la necesidad que tiene el grupo que hace el concurso.
Claro. ¿Son las mismas obras para chelos de fila también o cambian?
Muchas obras coinciden, pero también hay, por ejemplo, pasajes donde hay solos del violonchelo principal que obviamente se le toman a los que concursan por un puesto de solista.
Claro, el resto puede evitarlo.
Sí, también hay pasajes muy complejos que bueno, se lo pueden tomar a un aspirante al puesto de solista para ver cómo lo conduce, cómo conduce un programa, un pasaje de esa dificultad.
Ah, mira.
Se puede evaluar eso también.
Qué interesante todo esto. Podríamos decir que el chelo comparte las mismas o casi las mismas dificultades técnicas que un contrabajo, ¿o no?
Tiene similitudes, creo. Una de las similitudes es que hay grandes desplazamientos de la mano sobre la cuerda, por ejemplo, en donde hay que coordinar mucho, obviamente en proporción, el contrabajo tiene todavía más. Ese desafío. Tenemos la respuesta de las cuerdas graves, que hay que tomar en cuenta, quizá siempre que un director da una entrada y tocamos una cuerda grave, quizá anticipar un poco el gesto, para poder caer junto con los violines, por ejemplo, o con otros instrumentos que tienen una emisión muy directa. Hay varias cosas que son comunes, porque bueno, son instrumentos cercanos, en tesitura, son instrumentos de cuerda frotada. Tienen las diferencias que, bueno, por ejemplo, el contrabajo está afinado en cuartas, y entonces las digitaciones tienen un poco diferente el mecanismo. En combinaciones de dedos, ajá, para escalas, para cosas así, tipos de dobles cuerdas, pero muchas cosas son comunes, yo creo.
Mira vos, vamos a escuchar de Boccherini, que es un compositor que aparentemente ahora no están tomando concurso.
Exacto, este concierto en si bemol de Boccherini, arreglado por Grützmacher, fue una obra que se usó mucho en concursos y que con el tiempo se ha estado dejando de usar. Yo todavía he visto concursos, he participado en jurados donde todavía se ha tomado, pero la tendencia fue a subir el nivel de exigencia y ya pasar a los conciertos de Haydn. Entonces, el concierto en si bemol de Boccherini, arreglado por Grützmacher, tuvo un gran cambio en la escritura, hecho por Grootsmacher, del original de Boccherini, y eso hizo que quede un concierto muy bien estructurado técnicamente para evaluar, pero hoy en día ya no se lo considera tanto, en principio, como parte del repertorio, porque se volvió al original,
claro,
al Boccherini, como lo escribió Boccherini.
Como lo escribió Boccherini, ajá.
¿Concierto de Boccherini, como lo escribió?
Vamos a escuchar de Boccherini el segundo movimiento de su concierto para cello y orquesta en si bemol mayor por la Filarmónica de Cámara de Baviera, con la dirección de Philipp Grinberg y el solista en cello Xavier Philipp. Y la versión fue grabada en el Mozarteum de Salzburgo, donde el chelista tocó con un cello Mateo Gottfriedler,
sí.
Hecho en Venecia en el año 1710. Eso lo vamos a escuchar.
Thank you.
Bueno, una versión magnífica. Me contabas que esta versión que estábamos escuchando es más compleja.
Sí, esta es la versión del concierto original, el segundo movimiento, y es un concierto muy complejo para los chelistas, mucho más complejo que el arreglo que hizo Grützmacher. Y bueno, como los virtuosos de ese tipo, Boccherini generó una revolución en el cello, está bien, siguiendo la tradición de otros virtuosos que venían antes, pero bueno, él fue brillante en su época y generó después una reacción a lo largo de generaciones para lograr el nivel de él a nivel más general, ¿no? En los chelistas.
Yo te iba a preguntar si Paganini fue al violín, realmente lo que produjo en el violín, en el instrumento y en las capacidades, como Bottesini fue al contrabajo, quién había sido el autor que también, el compositor, perdón, que también hizo una escuela del violonchelo y de las formas de tocar.
Sí, bueno, Boccherini fue uno de ellos. Creo que se fue dando en el violonchelo de una manera capaz más escalonada. Grützmacher fue otro de ellos. Los estudios de Grützmacher son los de mayor desarrollo técnico que conocí hasta ahora. Y los pude trabajar y realmente es una construcción fantástica de la técnica. Quizá más estructurada que la escritura de Boccherini, por eso él hace ese arreglo y quizá quedó en algún sentido más simple, pero sobre todo porque la estructura está más organizada en la forma de tocar lo que es lo que la escritura del arreglo de Grützmacher se puede lograr con la técnica, entre comillas, como podríamos decir, más sana. En el concierto original de Boccherini a veces hay que estirar la mano de una manera que uno no puede entender cómo se puede llegar a hacer eso. Y después de horas y horas y horas de estudio, bueno, se logra. Pero realmente es de locos a veces, algunos pasajes que tiene el original, ¿no? Bueno, algo parecido que reúne las dos cosas es el concierto de Haydn en re mayor. Por eso creo que ahora se busca más ese tipo de repertorio para escuchar. Se puede pedir eso, se puede pedir arpeggione, también la sonata arpeggione, muchas veces reemplaza al concierto de Haydn en re. A pesar de que no es original para cello, justamente eso hace que sea de una gran complejidad técnica y, bueno, es una música increíble, entonces también ayuda mucho a escuchar musicalmente qué puede ofrecer un candidato.
Mira, ¿qué diferencia hay entre tocar el cello para una canción popular? Que después cuando yo lea tu currículum me aparece que estuviste colaborando con música popular, o tocar Shostakovich, por ejemplo. Me refiero al comportamiento técnico o a la dificultad del chelo en su forma de tocar una cosa o la otra.
Bueno, creo que hay mucho en común, muchísimo. Después, a veces un repertorio como el de Shostakovich puede exigir cierto mecanismo de virtuosismo que no muchas veces uno lo tiene en un repertorio popular, pero puede también estar según el arreglo que uno trabaje. Hay arreglos increíbles o que tienen una dificultad muy alta, pero más allá de eso creo que
te dejé pensando.
No, estoy pensando, claro. Yo creo que en la música popular tenemos un amplio espacio para variar, para tocar con una espontaneidad que está aceptada en ese momento, aun si realmente uno se va lejos. Esa es la sensación que tuve en los años en la Filiberto y compartiendo con tremendos músicos. Me acuerdo una anécdota que fue, yo había terminado el Conservatorio de París y volví un año después acá y empecé a trabajar, a hacer cosas y entré a la Filiberto. Y el primer ensayo, bueno, la primera cosa que pasó fue que vino Attilio Stampone, que estaba dirigiendo en ese momento, Y el primer arrastre que hizo con el bajo, pero yo casi me vuelvo loco. O sea, el nivel de fuerza rítmica, la fuerza interpretativa que tenía, eso fue impresionante. Uno de sus tangos. Y después seguimos tocando y en un momento uno de los músicos, el director paró y dice, le pregunta a uno de los músicos, perdón, creo que entraste un compás antes. Bueno, y dice, entonces le responde, no, lo que pasa es que lo fraseo. Ah, bueno, está bien. Y yo me quedé con los ojos abiertos porque digo, ¿cómo que lo fraseo? En ese momento no podía entender nada. Claro, entraba con la nota un compás antes, la iba abriendo, era una cosa de locos.
Claro.
Pero
eso en la música,
eso era frasear.
Claro, la música académica.
Entonces tenemos una flexibilidad y una posibilidad en el momento de realmente ir hacia donde sentimos que queremos ir. Yo creo que eso se traduce exactamente igual en la música, como se dice, académica. Bueno, ya la verdad, ningún nombre me queda bien. No me queda ningún nombre bien. Pero para mí es música. Pero todo. Pero por ahí conservamos más ciertas instrucciones, ¿no? Sobre cómo son las notas, cómo es lo que tenemos que tocar. Y esas inflexiones las hacemos en una cosa más y microscópica, quizá, por decirlo así, en una cosa más chica, pero la vida libre y vital tiene que estar en todas las notas de cualquier música. Entonces, en realidad, a mí me enriqueció muchísimo y la verdad que siento que es lo mismo, pero con otro estilo. O sea, así como uno no toca un tango igual que, no sé, una vidala o un chamamé, tampoco igual que una sonata de Shostakovich.
Claro, claro, claro.
Pero es por estilos.
Claro. ¿Cómo es la toma de arco de este instrumento? ¿Hay una única manera?
Sí. En este caso, digamos, hay variantes muy chicas que yo conozca. Básicamente es casi idéntica a la del violín, solamente que el meñique va un poquito más abajo, adentro de la baqueta. Y hay algunas variantes, por ejemplo, Rostropovich tuvo una toma que hasta donde yo supe era con el pulgar un poquito más adentro que la escuela francesa, por ejemplo, que es una tradición que hay generalizada. Algunos me han dicho que es porque cuando tenía 15 años se quebró la muñeca y tuvo que formar un armado propio de la mano, pero que finalmente terminó siendo una especie de tradición porque creo que Natalia Gutman, otros alumnos de él, también hacían algo parecido en la toma
como
del
si
arco.
Se hubieran quebrado.
Y de hecho yo también lo cambié.
Ah, mira.
Sí, encontré que había un sonido con más graves, con armónicos más graves.
¿En
y
serio?
Me gustaba el color del sonido y se sostiene
por
el correr del pulgar un centímetro más o menos. O un centímetro y un poquito más.
¿Lográs más graves?
Yo, lo que yo escucho y lo que yo siento. Pero he visto comentarios de varios colegas que también veían una diferencia.
¿Es lo primero que te enseñan cuando agarras el
en la primera clase.
Estudiar chelo? Vamos con la toma de arco.
El arco se agarra así, el pulgar acá. Bueno, depende cómo sea cada profe, pero y depende a qué edad uno empiece. Yo empecé a los 11, entonces, me dijeron acá va el pulgar, acá va el dedo, bueno, se acomodó todo. A los chicos, por ahí les agarran el arco de una manera más natural en el sentido del agarre y después ya van armando
la manito
paso a paso.
Claro, claro. Qué loco. ¿El chelo lee clave de?
Clave de sol, de do y de fa.
Ah, mira. ¿Fa en cuarta?
Fa en cuarta, pero do en cuarta, sí.
Espérate, do en cuarta.
Sí.
Fa
en cuarta y sol en segunda, sí.
Sí, en sol. Mira, tres claves. Pensé que leían dos nomás.
Y porque los bajos, digamos, arrancan en fa, en lo que es el registro medio en la primera cuerda, puede ir con fa y do, fa con muchas líneas adicionales, pero después cuando vamos al sobreagudo tiene que ser sol.
Claro, Mirá vos. Sí. Sobre el famoso Debussy en la orquesta, que ya sé que todos los integrantes ya me dijeron que hay Debussys, acá supongo que también, en este caso, te ocupás vos en cuanto a los Debussys de la orquesta para hacer las divisiones de fila. O...
Sí, sí, yo creo que es un criterio como el de un, no sé, como de una mezcla en una grabación o un home theater en un ambiente. Mm. O sea, ¿de dónde va a venir el sonido? Y sobre todo, ¿cómo nos vamos a escuchar entre nosotros?
Claro.
Entonces sí, hay que organizarlo y nada es perfecto, no hay una solución perfecta. Entonces hay que tomar decisiones sobre qué podemos priorizar.
O sea, vos ves en la partitura está el Debussy, no lo arreglas con el director. Directamente decís, bueno,
a
chicos...
A veces se puede arreglar con el director, a veces se puede arreglar solo desde un punto de vista de una decisión personal. Uh-huh. Y a veces el compositor ya decidió cómo tenía que ser el Debussy.
Ah, está
ahí
bien.
Tenemos todas esas variantes.
¿Hay primeros y segundos chelos o la fila de chelos es, hola, acá estamos, la fila de chelos, nada más?
Normalmente las orquestas tienen solista principal o dos solistas principales, solistas suplentes, y a veces hay, el resto es todo fila, a veces en la fila hay algunos que pueden llegar a reemplazar eventualmente al suplente de solista, hay diferentes configuraciones.
Pero no están divididos así categóricamente como los violines. Primeros violines, segundos violines, no.
No, solamente no. Tenemos una fila de chelos en la orquesta,
ah,
normalmente.
Está bien, está bien. ¿La filarmónica cuántos chelos tiene en la fila?
Tenemos una planta de 12 chelos.
¿Más los solistas?
No, en total. En total. En total, 12 chelos.
¿Las cuerdas del chelo de qué son?
Las cuerdas del chelo históricamente eran de tripa, al principio eran todas de tripa suelta, digamos, sin entorchar. Justamente el chelo empieza a desarrollar el papel de virtuoso y de solista a medida que empiezan a entorchar las cuerdas do y sol, que entonces se vuelven más finas y más claras, entonces se pueden tocar notas rápidas y se entiende. Eso pasa con en 1690 más o menos. Gabriel y otros más, Degli Antoni, son los primeros chelistas identificados en una orquesta en la Basílica de San Petronio. Uh-huh. Y figuran en los efectivos de la orquesta como tres violonchelistas. A partir de ahí, por mucho tiempo queda esa división. La y re son de tripa sola y sol y do de tripa con un entorchado de plata, por ejemplo, o algo así, cobre. Con el tiempo, eso se van, la orquesta va agrandándose, empiezan a tomar más fuerza también los vientos, los bronces, y se necesita cada vez más sonido de las cuerdas. Entonces, finalmente, en el siglo XX llegan las cuerdas de acero. Y ahí se empieza a trabajar con acero, entorchado en algunos materiales diferentes. Hoy en día tenemos los bajos, por ejemplo, que muy habitualmente se usan entorchados en tungsteno. Y, bueno, hay diferentes alternativas. También se pueden usar cuerdas de nylon en la y re, sobre
¿Dura
todo.
¿Dura cuánto más o menos una cuerda?
Y las cuerdas en general pueden durar en óptima calidad 2 meses.
Ah, sí. Medio que nada.
La y re, 2 meses, y do y sol pueden ser más, pueden ser 6 meses.
¿Vienen de afuera?
6 meses, son terribles, sí, son muy caras y la verdad que sí, vienen de afuera. Son algunas dinamarquesas, algunas, no sé, de diferentes lugares de Europa. Pero sí, son las mejores, son de esos lugares, son los que más han trabajado y estudiado los calibres, los materiales, la forma de construirlas, la cantidad de pruebas y todo, hizo que, bueno, logren los mejores resultados.
Mirá vos. ¿Cuántas horas debería estudiar un chelista con un cargo como el tuyo dentro de una orquesta como la Filarmónica?
Y... varias horas. Todo depende de cómo sea uno, porque cada uno sabe su tiempo para rendir. O sea, ¿cuánto necesito para tocar tal obra? Necesito, no sé, en total, no sé, 12 horas de preparación, 20 horas de preparación, no sé.
Lo que uno hay que tener es una administración.
Divide los la cantidad de días, claro, que uno tiene y va coordinando. A veces pasan imprevistos y uno tiene que lograr en muchas menos horas lo que tenía que lograr, bueno, pues cosas de la vida. También hay que estar preparado para eso, creo. Es parte de ser profesional, ¿no?
Claro,
poder resolver. Entonces quizá, puedo decir, voy a sacrificar tal idea que tenía para hacer acá, la puedo hacer de esta otra manera, que va a llevar menos tiempo, pero que igual va a estar al nivel que tiene que estar. Qué sé yo, cosas así.
Claro.
Uno puede tener diferentes versiones que llevan diferentes tiempos y buscar siempre la óptima, pero también estar listo para cualquier cosa
pero
que pueda ser imprevista.
Pero asegurarte, claro, que va todo bien.
Sobre todo, es muy interesante poder tener el piso lo más alto posible, por decirlo así, ¿no? Y entonces después, también hay otra cosa, que la obra tiene que estar preparada de cierta manera, pero a la vez después viene un director y también tiene su versión. Nos ha pasado que a veces un director pide una versión mucho más rápida de lo que uno sabía o habitualmente hacía, y de golpe hay un trabajo extra que hacer, ¿no?
Claro. Y necesitas tiempo extra para eso.
También puede ser que la plantee de otra manera, que no sea necesariamente más rápido y que también lleve más trabajo por hacerlo de otra manera.
Claro.
¿No? Entonces, bueno, también hay que tener mucha flexibilidad. Creo que el tiempo es muy importante, la energía es lo más importante. O sea, poder estar listo para tener flexibilidad para responder es igual de importante que quizá el tiempo que uno pasa. Pero el tiempo que uno pasa depende de la experiencia y del desarrollo que uno tenga. Y eso es el trabajo de toda una vida, digamos.
Claro, ni hablar, sí, ni hablar. En el caso de la Filarmónica, ¿por qué hay dos cargos suplente solista? ¿Por qué? Viste que ahí en general es solista y suplente del solista y listo. Ustedes tienen dos suplentes solistas.
Sí. Bueno, en realidad me llamó la atención porque en otras orquestas hay dos solistas y dos suplentes.
Ajá.
Entonces hay una cuestión de organización para poder estar, digamos, por ejemplo, cuando yo estaba en la Sinfónica Nacional, estaba Jorge Pérez Tedesco de solista, querido compañero, que bueno, nos dejó, pero pasamos grandes trabajos juntos, y a veces yo me sentaba al lado de él, siendo solista, digamos, pero tiene que ver con el hecho de cómo uno, qué función tiene uno en la fila, y esas funciones, sobre todo el de la primera silla, es muy importante poder rotarla, porque a veces conducir un programa es un esfuerzo muy importante. Desde lo físico, que a veces me ha pasado en quizá en programas donde había que tener mucho gesto físico para encajar, por ahí había dificultades rítmicas en un programa, en un repertorio. Entonces hace falta que tengamos mucha actividad física de marcar tiempos, de hacer entradas con un gesto, ¿no? Eso significa que uno tiene que anticipar mucho lo que está haciendo el director, anticipar mucho la reacción que está teniendo la orquesta desde, por ejemplo, si tocamos con los cornos, si tocamos con los violines, si tocamos con la percusión. Eso hay que anticiparlo y gestualizarlo para que la fila vaya como un solo instrumento.
Claro.
Entonces, es un trabajo que tiene un esfuerzo extra, y entonces, por ejemplo, a veces yo tocaba de segundo junto con Jorge, porque bueno, era otra organización de fila, o a veces los suplentes estaban con nosotros cuando íbamos de primero cada uno,
claro.
Y eso te permite que uno pueda estar con esa energía extra para poder dar en un programa.
Como más repartida.
Hay que repartir esa energía, porque si no, o sea, hacerlo siempre de la misma manera es agotador.
Agotador, sí, te iba a decir.
Porque es una carga física, pero también sobre todo una carga mental. Y cada semana cambia de repertorio. Entonces es como tener una cantidad de música en la cabeza con una complejidad como son los programas de orquestas sinfónicas, filarmónicas. O sea, son programas de música muy compleja, lo que es la orquesta grande, sí. Es la orquesta básicamente fines del siglo XIX, siglo XX. Entonces es una música con una escritura muy compleja que hay que, digamos, digerir y absorber lo más posible en un lapso corto de días.
Claro.
Con un criterio de un director que, bueno, en general son grandes músicos y que tienen una elaboración propia, una versión propia. Entonces nosotros los músicos de la orquesta tenemos que entender esa versión y los guías tenemos que guiar para unificar al grupo en esa versión. Entonces realmente sí, es un trabajo de mucha...
entrega.
Mucha entrega, porque es entrega física, entrega mental, entrega emocional. Finalmente, cuando llega el concierto, también tenemos una gran entrega emocional. Claro. Entonces, bueno, sí, creo que es una organización para poder tener un... como cualquier cosa, ¿no? Hay un músculo que trabaja, el otro se distiende, después el otro trabaja y el otro se distiende, y es así como funcionamos, ¿no? Es un poco ese principio, yo creo que por eso está así.
Por eso está así. Es como sí. Una esa organización que tienen.
Y es la forma de un trabajo en equipo.
Claro.
Sí.
Está bien.
Sí.
Vamos a escuchar de Haydn, del segundo, del concierto número 2 para chelo y orquesta. ¿En qué tonalidad estará?
El Haydn número 2 en re mayor.
En re mayor. La cadenza del primer movimiento por Truls Mork.
Siglo XX.
Del chelo.
Como el Boccherini.
Bueno, acá estamos, charlando. fuera de micrófono. Les voy a leer un poquitito el currículum de José. José Araujo nació en Tandil. En el 2019 entró como solista principal de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. Integra el trío Ginastera, el resto de la tríada la completa Inchausti en el violín y Balat en piano. Premiado como mejor grupo de cámara por la Asociación de Críticos Musicales de Argentina en 2019. En ese mismo año, José Araujo recibió el premio Conex en la categoría Revelación. Se ha presentado regularmente junto a las principales orquestas en salas de Argentina y el extranjero. Ocupó el cargo de solista en las orquestas Juan de Dios Filiberto y Sinfónica Nacional. Compartió conciertos camerísticos con Slom Mintz, Dmitri Yalovsky y Daria Jovora. En música popular argentina colaboró con Dino Saluzzi, Atilio Stamponi y el Chango Spasiut, entre otros. Formado en Argentina y en Francia, en 2006 se graduó del Conservatorio Nacional de Música y Danza de París con Jean-Marie Gamard. Continuó sus estudios en la Universidad de Indiana, invitado por el maestro Starker, y participó de clases magistrales con Whisperley, Pereni Valesca, Aaron Molina, Polo Parisot y Malst, entre otros. Todos estos fueron chelistas de los cuales vos tomaste clases, sí, magistrales. O sea que apenas terminaste en París, ¿te fuiste a la Universidad de Indiana?
¿Así? No, vine a Argentina, terminé el conservatorio, volví a Argentina. Ah. Y después fui a hacer, un par de años después, un perfeccionamiento con el maestro Starker. Lo que sería un semestre de verano, fueron 2 meses de clase con él.
Ah.
Y bueno, la verdad
dentro
que
de la universidad.
Dentro de la Universidad de Indiana, sí.
Sí, experiencia.
Increíble. Mm. Cambio de vida total. Con respecto a cómo pensar el violonchelo, cómo pensar la música. Fantástico, fantástico.
¿A qué edad empezaste a estudiar el chelo?
A los 11.
Ajá. ¿En Tandil?
En Tandil, sí.
Ah,
sí.
¿En el conservatorio?
En el conservatorio de Tandil. Todavía, o sea, el profesor es Daniel Sergio, que es uno de los integrantes de la orquesta de Mar del Plata. Mm. Y también estudié piano en esa época con la profesora María Carmen Alonso, que era una de las pianistas que era profesora en el conservatorio.
Ah, mira. ¿Tenés algún costado pedagógico? ¿Te gusta dar clases? ¿Te gustaría? ¿No tenés tiempo?
Sí, me gusta mucho y de hecho lo hago desde el 2007. Uh-huh. Ahora doy clases en el Instituto del Teatro Colón y en la Orquesta Juvenil Nacional. Durante muchos años vengo haciendo, todos estos años, clases particulares también, y estuve haciendo unas suplencias en la UNA, en la cátedra de violonchelo, y bueno, fueron experiencias fantásticas. Siempre que voy a tocar a algún lado, me gusta mucho dar masterclass para los chicos que estudiantes del lugar.
O sea que estás tomando alumnos grandes, digamos, que ya vienen, ¿no?, con un cierto bagaje.
Normalmente sí, normalmente son alumnos de un nivel ya como universitario. Uh-huh. Y estoy acostumbrado a trabajar en ese nivel, sí.
Ah, está bien, está bien. ¿Cómo es tu chelo, José? O sea, parece que te contara, que te preguntara si es piola, se deja llevar.
Sí.
Pero
tiene que ver.
Tienen vida, obvio.
Mi chelo, bueno, tengo dos y son chelos diferentes porque uno es más antiguo, el otro es moderno. Y sí, tienen diferencias. Por ejemplo, uno, el más antiguo, quizá tiene un color de sonido probablemente más rico, con más armónicos, más, quizá no tiene tanta potencia. El más moderno tiene esa ventaja de la potencia.
¿El más viejo de cuánto tiempo estamos hablando?
No tengo idea, porque es un instrumento que encontré que tiene una parte de uno, otra parte de otro, que fueron ensambladas. Y bueno, yo lo que hice fue probarlo y me gustó y me decidí por ese chelo. Sin embargo, es con bastante antigüedad y tiene al punto que le afecta el sonido, ¿no?
Claro, claro.
Pero
cuanto más viejos mejor, ¿no?
Claro, la antigüedad tiene mucho que ver con algunas cosas del sonido, otras cosas no, otras cosas son de la construcción o de la calidad de los materiales. Pero bueno, uno sí con el instrumento hace una elección también. Ningún instrumento tiene todo, entonces hay que elegir. Quizá para cierto repertorio me viene mejor el antiguo, para otro repertorio me viene mejor el moderno. Entonces tengo la suerte de poder tener dos y probar más uno u otro según el sonido que busque en una obra.
Claro, claro. ¿Son los instrumentos con los que tocas en la orquesta o en la orquesta están hay chelos que vos ya tenés ahí en el
Bueno,
teatro?
En la orquesta normalmente tengo el moderno.
Ah.
Porque como tiene más caudal de sonido, me parece interesante como guía de tener ese extra, digamos.
Mirá.
Y además muchas veces hay solos en donde uno toca con instrumentos de otras familias que quizá tengan más proyección en la sala y hay que lograr también un caudal de sonido exigente.
Y si tuvieras que elegir uno de los dos para hacer un concierto de solista, ¿también vas por el
lo mismo caudal? Lo mismo tiene, o sea, por ejemplo, lo que fuera... Me acordaba ahora, por ejemplo, cuando hicimos La Noche Tan Figurada hace un tiempo en la Filarmónica, llevé el antiguo.
Ah.
Por eso ese color de un romanticismo muy muy tardío y quizá también la oscuridad de la obra que tiene muchas veces, aún con los solos de los chelos en el momento que hace el modo mayor... tiene que ser un sonido muy profundo.
Uh-huh.
En eso, el chelo antiguo iba mejor. Ahora, por ejemplo, en una obra de solista donde tengo que tocar concierto de Shostakovich, por ejemplo, necesito un brillo. Necesito un brillo y por ahí puede ser que elija el que tiene más brillo y más potencia. Si tuviera que tocar el concierto de Schumann, elegiría más el antiguo.
El antiguo. ¿Tienen alguna marca en especial conocida o no? No tienen...
No,
¿sabes quién es el luthier o algo así?
Digo, cuando digo el más moderno, es un instrumento de mitad del siglo XX, por ahí, ¿no?
Mm.
El otro será unos 100 años antes, capaz.
Ah, pero entonces el otro es viejo, está bueno.
Claro,
ya
es viejo. No sé bien cómo es, pero me imagino que debe ser de antes del siglo, o sea, antes del 1900. Debe ser de antes del 1900. Pero tiene esa cosa, como cálida y quizá un poco menos de potencia. Entonces, en el concierto de Schumann tenemos ese segundo movimiento con el otro chelo, que hay un dúo, que es una cosa de locos, y tiene que tener, y bueno, y todo el concierto tiene una profundidad de expresión que necesitamos, yo creo, un timbre muy rico. Y en cambio, Sinfonía Concertante de Prokofiev o Concierto 1 de Shostakovich, podría elegir un instrumento más brillante y con un caudal de potencia importante para esa orquestación, por ejemplo.
Claro.
Entonces, bueno, tiene que ver con eso, yo creo. Puede haber instrumentos antiguos que suenen, digamos, compatibles con más repertorio. Pero entonces ya también tiene que ver con la característica no solo de la edad, sino del instrumento, cómo está construido. Depende si el fondo es más plano o más curvo, o si la tapa tiene vetas más juntas o más separadas.
¡Qué loco!
Cambia todo.
Probablemente de toda la fila ningún instrumento suene igual.
No.
Obviamente, pero ustedes tienen que darle toda la impronta a qué, ¿no?
A veces eso es lo interesante. Puede haber, de hecho, todos tocamos de maneras diferentes también y tenemos nuestra personalidad, pero cuando tocamos juntos se forma algo.
Claro.
Lo importante, yo creo que el punto está en la manera en que nosotros nos conectamos para tocar. Entonces ahí la individualidad de cada uno se suma y se conecta, se mezcla de una manera que... Yo creo que potencia el sonido y realmente logra el sonido de la fila. Y por suerte creo que podemos lograrlo y podemos tener una fila que puede lograr eso.
Qué bueno eso, ¿eh?
Sí.
Eso es fantástico. Escúchame, cortito, sobre tu último trabajo que todavía está en el horno, que se trata de nuestro gran padre de Bach. ¿Qué me vas a contar?
Bueno, yo tenía 9 años... y no conocía nada de música más que algo que uno puede conocer habitualmente. y estaba aburrido en casa, quería escuchar música y no sabía qué, y entonces encontré un cassette de Bach. Lo puse, estaba solo en mi casa, y escuché la tocata y fuga, la versión de Richter de Deutsche Grammophon, que en ese momento no sabía nada de lo que era eso, pero... Y me enloquecí. Y dije, en unos pocos segundos dije, yo quiero hacer esto en mi vida. Entonces le dije a mi mamá, ¿cómo puede ser que este cassette estuvo toda la vida acá y nadie me dijo nada? Yo, claro, estaba enloquecido. Y me decía, ¿cómo íbamos a saber? Claro. Bueno, quiero ser organista. Todos los días, la escuchaba como 15 veces por día. Cuando pasaron 2 meses de seguir en ese estado, mis papás me compraron un órgano Casio. Y empecé a estudiar para tocar Bach.
Claro.
Bueno, así empecé la música y siempre quedó así eso. Y pasé muchos años sin tocar Bach, hasta que hace poco volví al repertorio de la suite. E hice las 6 en el CCK. Y bueno, ahora este año me propusieron en Aqua Records de hacer la grabación de la 6 suite.
Perfecto.
Y bueno, es un momento realmente muy particular por esta historia. O sea, esto nunca cambió. Para mí siempre quedó en lo más alto y es por el motivo por el cual yo soy músico y sigo siendo músico.
Me imagino que conservas cada el
día.
Cassette.
Lo tengo en casa, claro. En la biblioteca ahí, al costadito.
Que nadie me lo toque.
Sí,
cual.
Sí, bueno, porque fueron las cosas que a uno no, lo marcaron.
Ni hablar.
Y llegó un momento que no podía sentir que tenía la síntesis o lo que sea que necesito tener para tocar la suite. Pasó el tiempo, pasaron los años y llegó el momento de sentir, bueno, creo que ahora ya me siento listo para dar una versión que yo siento que me gusta a mí, ¿no? Y bueno, se dio todo, me llegó la invitación y... Estoy muy contento con eso.
Qué bueno, sí, está bueno.
Llevándolo de a poco adelante.
Por último y no menos importante, porque no me queda mucho tiempo, capaz que no me llegue a despedir, pero bueno, no menos importante, como dice mi hija Elena cuando me hace preguntas, quiero cerrar con una pregunta por demás de cotidiana. ¿Cómo distribuís el tiempo entre debo concentrarme para tocar la suite, debo asistir a los niños, mirar dibujitos con ellos, les cocinás, dormís, les lees? ¿Cómo haces para ser el solista principal de una de las mejores orquestas del país?
Y bueno, siento que todos los días, en cada momento, desde el principio hasta el final, tengo que dar todo lo que tengo. Y es la única cosa que puedo hacer. O sea, hay que organizarse al máximo, pero las organizaciones varían todo el tiempo. Hay imprevistos todo el tiempo. Entonces... hay que volver a organizar todo y por eso digo, bueno, al final la fórmula es dar todo, cada día, cada momento, desde levantarse y preparar todo para ir a la escuela y después llegar a la orquesta, hasta a la noche terminar de preparar las cosas para el día siguiente o pensar en cómo voy a hacer en la repetición de la zarabanda cuando toco el re pero después resuena. Y entonces es todo eso junto. Pero bueno, es darle todo
para adelante a
la vida y bueno, que sea lo mejor posible.
Sí, tal cual, ya Dios proveerá. Te voy a dar un regalito, abrilo, de Resinas Oriana. Antes de irnos, me voy a despedir agradeciéndole a José la presencia, porque es muy importante, bueno, el tiempo, yo valoro eso, ¿no? Que hoy podemos estar acá y son músicos de la hostia, como dicen, es muy valorable. Genial. Que estés acá, es muy valioso.
Igualmente.
Nos vamos a ir. Antes quiero agradecerle, como siempre, a nuestro operador estrella, Ricardo Piñero. Hay dos, fíjate, porque sí. Hay una que dice de invierno, otra que dice de verano.
Las había visto por las redes a estas y yo estaba pensando, ¿cómo serán?
Mirá, fantástico. Es un regalito de Resina Soriana que, bueno, nada, después en algún momento... la idea por ahí es que las pruebes y
chequees
a ver cómo vienen.
Genial.
Agradecerles a todos, no tengo más tiempo. Si no escucharon del todo el programa, pueden entrar otra vez a Radio Amadeus y buscar el programa como en Música Crítica. Debajo del programa debajo de la descripción están subidos todos los programas emitidos, y también nos pueden dejar un mensaje al WhatsApp de la radio 11 23 95 19 92, o un mail a holamusicacritica@gmail.com. Me quiero ir escuchando de Edward Grieg, de su sonata para cello y piano en la menor, opus 36, el segundo movimiento, Andante molto tranquilo, por el dúo Araujo Morelo.
Thank you.
banquetas regulables para piano, de madera maciza y cuero ecológico, delicada terminación en laca brillante de alta resistencia y durabilidad, pensada para el estudiante y el pianista profesional, variedad de colores y modelos, la calidad más alta en banquetas del país. Contactos por WhatsApp 0221 15 507 0306 y por Instagram banquetas para piano guión bajo Naya Pianos. Piano para niños, a partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Música crítica, conducción y producción Sabrina Ávalo. Te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música la próxima semana, el martes de 15 a 16.